La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Tenemos rusos, beduinos, fuerzas sirias, bombardeos israelíes y mucho más.
La cosa está más o menos así.
Los rusos serán apoyados por el viejo régimen sirio.
El nuevo apoya a los beduinos.
El domingo pasado se armaron los trancazos.
El gobierno sirio envió tropas para apoyar a los nuevos favoritos y ya murieron más de 250 personas.
De paso, Israel bombardeó el edificio del Estado Mayor Conjunto de Damasco porque dicen que los sirios se le andan metiendo en su territorio.
Y Estados Unidos dice, me parece bien Israel, tú dale.
Hablando de otro conflicto, el jefe de la OTAN envió más armas a Ucrania y declaró, yo no estaría tranquilo si fuera Putin.
Putin dijo, ¿y quién le dijo que estoy tranquilo?
En otras noticias tenemos el brote de sarampión que preocupa a Canadá.
La erupción del volcán en Islandia.
Francia, inquieta por los recortes que se vienen.
Trump enojado por la famosa lista Epstein que lo acusa de andar con menores.
Por su parte, Australia está conmocionada por la historia de la modelo y ex participante de un reality show acusada de asesinar y desmembrar a su pareja.
Los participantes de reality show deberían estar todos bajo tratamiento psiquiátrico.
Esta lo está.
Puede fallar.
Cerramos la información que dice que Florinda Mesa fue secretaria antes de trabajar para Chespirito, el pasado poco conocido de la actriz.
Esa noticia es una babada y no le interesa a nadie.
Hay que promocionar la serie.
Doña Florinda tiene serie.
La de Chespirito.
Me lleva el chanfle.
Damas y caballeros, hoy es la 69ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Bienvenidos al soberano, único y totalitario Estado de Sonora.
Procederemos en forma a la siguiente censura en nombre de la justicia.
El Tribunal de Justicia del Estado determina las penas para el caso iniciado en febrero del año pasado.
La ciudadana Carla María Estrella
será ejecutada en la plaza pública de Hermosillo, capital del Estado de Sonora, el día...
No podemos hacer eso, juez.
Pero esto no puede quedar así. La señora diputada está muy ofendida.
Sí, sí, está bien, pero no podemos ejecutar a una persona por un comentario en Twitter, ex, no. Estamos en el siglo XVIII, aquí no hay pena de muerte, no son tiempos de la revolución y eso parecería una resolución de un gobierno dictatorial, censurador, que persigue opositores.
La señora en cuestión, diputada aliada de Morena, merece justicia. Una decapitación en el Zócalo no me parece tan fuera de lugar. Luego que salga Durazo y explique todo el pedo ya.
Esperemos, leamos.
No, qué hueva, que lo haga inteligencia artificial, como dijo la diputada de Nuevo León.
No, esto es Sonora. Aquí haremos las cosas estilo clásico. Vamos, leamos las fojas del caso. La señora Estrella opinó sobre la candidatura de una diputada, publicando en X, antes llamado Twitter, un mensaje en el que cuestionaba la candidatura de Diana Karina Barreras, diputada federal.
El mensaje daba a entender que la diputada llegó a la política por influencias de su esposo, el entonces presidente de la Cámara de Diputados.
La diputada denunció la publicación al INE, Instituto Nacional Electoral, por considerar que el comentario invisibilizaba su trayectoria y replicaba estereotipos de género.
Perfecto. Sancionada por violencia política de género. Caso cerrado.
Espérese. Podemos decir que la publicación constituyó violencia simbólica, psicológica, digital y análoga por minimizar los méritos políticos de la diputada y atribuir su éxito a un hombre. ¿Cómo la ve?
¡Perfecto! Bien. Nadie podrá leer allí un acto de censura y persecución política a opositores y disidentes.
Bueno, ahora toca dictaminar qué pena le corresponde por pasarse de verdura en un comentario, en un tuit perdido que no leyó absolutamente nadie, excepto la diputada arrobada en febrero del año pasado.
Bien, yo, el magnánimo, sempiterno y honorable juez, En la investidura del Tribunal de Justicia del Estado, dictamino que la señora Estrella deberá...
publicar la sentencia en redes sociales.
Ofrecer disculpas públicas durante 30 días consecutivos en su cuenta de ex.
Leer bibliografía sobre lenguaje no sexista y violencia contra las mujeres.
Tomar un curso en materia de género.
Permanecer inscrita 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres.
Además, deberá pagar una multa económica a determinar en un plazo de 15 días. Me dice la diputada que así está bien.
No, usted no puede estar mensajeándose con la diputada mientras dicta sentencia, juez.
¿Cómo chingados no? ¿Qué lo impide? Además, la diputada pide que la señora Estrella no la nombre nunca más en su vida.
Ah, ¿y cómo va a ser entonces para realizar la disculpa pública diaria que le exigimos durante 30 días consecutivos?
Que se refiera a ella como dato protegido, dice.
¡Anda la osa! Bien. Entonces, la disculpa a publicarse diariamente durante los próximos 30 días será: te pido una disculpa, dato protegido. El cumplimiento de la sanción ordenada por el Tribunal Electoral, dato protegido. Por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona digital mediática y análoga, así como de discriminación basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos políticos electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política. Dato protegido.
Excelente, excelente. Ahora unos 20 latigazos públicos en la sede del Congreso Estatal.
No, le dije que no, que eso no.
Está bien, espero que dato protegido sea feliz con el dictamen.
Amén. Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos fija en los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, capitán. En esas cuestiones inexplicables al capitán Roger Vinilo, de pronto, le va la música electrónica.
Ah,
le
sí.
Va así, en un estado mental así hipotético. Ajá. Muy metalero, muy metal, pero de pronto le hace: me voy a la música electrónica. Ajá. Hasta más vernos, pero la fiesta electrónica está valiendo belga.
Chale.
Estamos hablando de una de las fiestas más importantes, ¿verdad, capitán Vinilo?
Sí,
el escenario principal de Tomorrowland en Bélgica ardió en llamas.
No mames.
No es metáfora, ¿eh?
No, claro, DJ
Guacho lo prendió fuego con su música. No.
Sí.
Se incendió 2 días antes de comenzar el festival.
No, qué
sí,
mal pedo.
Estaba todo armado, lagarto.
No, güey.
Conectaron las cosas. A ver, la luz. Llamas.
Qué buen efecto.
Y llamas a mí. Sí. Porque había testigos, porque el camping ya abría puertas el día de hoy.
Mames.
Así que había unos electrohippies.
Claro, claro.
Drogadependientes.
Póngale.
Que estaban listos para la pasty loca.
Sí que sí.
Y estaban angustiados porque decían: ya abre, voy a armar el iglú, la carpa.
Wow, esto será.
Dijeron: esto se viene como el Burning Man en California, o en donde mergas, en Nuevo México, no sé dónde se hace. Pero sí. Pero no, así que bueno, el festival de momento todo chido, comienza mañana, 18 de julio,
sí.
Pero parece que el escenario principal no va a estar...
Un poco más acústico.
va a ser un unplugged.
Sí.
Se miran entre los DJs y dicen: no, sí. Y bueno, si no está el escenario principal, vamos a tener que estar con la gente, por Dios. Bueno, pero ahí está. Pero
hay
otros escenarios.
No, hay
otros escenarios.
Sí.
Y supongo que estarán rearmando el escenario. En realidad no sé nada.
Lo único
que sé es que Tomorrowland tenía que comenzar en Bélgica dentro de 2 días y se prendió fuego el escenario.
Ya.
Nadie salió herido en este video de música electrónica.
Pero del escenario no quedó nada.
Pero del escenario poco ha quedado. Señoras y señores, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y a La Muda.
Así que sí, Mudita. Sí.
Muda, quería ir a Tomorrowland.
Claro,
igual no tenía ticket, no tenía nada. ¿Qué hace?
Quería.
¿Pero qué se pone triste? Como diciendo: ay, me chingaron los planes del fin de semana. Y bueno, Muda, ¿sabe qué? Tenemos un comentario aquí que viene madurando, que viene estando así como un buen vino, esperando su momento.
Qué bien.
Negrita de la familia y el Chontaduro. ¿Qué tiene que ver esto?
La Negrita y el Chontaduro.
Sí, no es que se hayan conocido en algún momento.
Sí.
La Negrita es de Bolivia, el Chontaduro es muy colombiano.
Sí.
Pero Manolo el Rolo me hizo recuerdo de una bebida energizante casera que vendían en un carrito ambulante cerca de mi oficina. En, ah, claro, Pero esto fue de su paso por Colombia, la negrita de la familia. Claro. Ahora todo cierra en un círculo perfecto. Virtuoso.
Sí que sí.
Cerca de mi oficina en Bacatá.
Ajá.
Bien, justo haciendo un cántico alusivo al sexo. Su nombre era Rompecalzones, o sea, más específica la bebida.
Sí,
no podía ser.
No.
Y rompía calzones. Ajá. Y la señora decía que tenía entre sus ingredientes el chontaduro.
Ah, mire,
que nosotros descubrimos tiempo después que tenía sus cuestiones así sexuales.
Ajá, claro.
Y otra fruta llamada borojó. ¿Vio?
Borojó.
Bien, borojó y chontaduro.
Sí.
Los reúnes y son como los gemelos fantásticos.
Sí que sí.
Actívense en forma de frasco de dulce.
Cachondés.
Nunca lo probé porque. No, imagínese usted, negrita.
Negrita, ¿cómo?
Aparte,
que no?
Estaba cerca de la oficina chambeándole.
Claro, claro, claro.
Mire si se le activaba.
De salida.
De salida puede ser, pero había que contar los minutos para llegar a la casa. Pues le puede tomar en cuánto tiempo.
Sí, bueno.
Bueno, nunca la probé porque su aspecto era viscoso, era me perdí de la acción chontadurística. Pues,
sí.
Bacatá es una expresión de la lengua nativa de la región de Cundinamarca, de donde hoy estaba Bogotá.
Claro,
por lo
claro.
tanto, muchos a Bogotá, cuando dijo la oficina de Bacatá, es la oficina de Bogotá, en el centro, Bogotá, distrito capital.
Claro.
Así que eso nos lo explicaron.
Ajá.
Yo recuerdo una explicación así muy, muy acabada. De parte de Macairodonte,
claro que sí.
Bacatá. Así que bueno, tierra de cultivo significaba en lengua muiscas, que son los chibchas de esa zona, que habitaron esa zona.
Sí.
Bueno, vamos a hablar un poco de eso en algún momento.
Bien, bien, bien.
Pero los muiscas le llamaban Bacatá a Bogotá, que era tierra de para sembrar, para el cultivo. Y el borojó es un fruto definido como olor a fermentado y sabor a tamarindo. No sé si me va a gustar.
No,
o sea,
no, está bien.
Vio cuando.
Está bien.
Sí, tengo una amiga para presentarte. ¿Cómo es? Y tiene olor a fermentado y sabor a tamarindo. No, está bien. Estamos bien como estamos. Así que imagine eso mezclado con ya el chontaduro. Que no fue mi supermatch.
No.
Bueno, es un fruto selvático,
claro,
¿no? Y
claro.
Vieron que todo lo que viene de la selva es afrodisíaco. Yo no sé qué pedo con eso, pero todo, hasta la cumbia selvática de los mirlos es afrodisíaca. Todo lo selvático es afrodisíaco.
Claro.
Sí, y por otra parte, la negrita de la familia, con mucha data viene y la aprovechamos. Churrísimos de mi corazón, lo que recuerdo de mis épocas escolares, esto tiene que ver con la Virgen y por qué la Virgen del Carmen es patrona de La Paz, Bolivia,
cuando
ahí no se ve el mar ni en fotografías. Bueno, lo que recuerdo de mis épocas escolares es que en 1809, Pedro Domingo Murillo, de ahí el nombre de Plaza Murillo, la plaza más importante, el Zócalo, digamos, de La Paz, Bolivia, y los revolucionarios aprovecharon la procesión de la Virgen del Carmen para. Ya era una celebración muy importante en La Paz que llegó con los españoles. Entonces, para iniciar ahí su levantamiento. Entonces, la Virgen del Carmen fue, de alguna manera, cómplice de la revolución.
Claro.
También es la patrona de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que, por sorprendente que le parezca a todo mundo, tiene su rama naval.
Ah, mire.
Sí, porque tenemos ríos y lagos navegables, pues, dice.
Obvio.
Muy bien. O sea, se puede ser capitán en Bolivia.
Sí.
Muy bien, ¿no? Capitán de.
Claro.
De Corbeta.
Exacto.
Un abrazo, gracias por toda esta información.
Gracias, tan
chontaduresca y tan libertaria, querida churrísima negrita de la familia. Caroline de Chetumal Quintana, Rom, muda, tome nota de esta. Dice que, te entiendo, Rommel de Ibarra, Ecuador, a mí me mordió un perro, pero no jugando Pokémon. Eso es verdad, recordamos esa escena dramática. Bueno, esa historia ya se la saben, pero lo que sí me pasó fue que choqué en el carro jugando la Pokémonga. En mi defensa puedo decir que no iba manejando yo, pero inherentemente al choque, bueno, está ligado todo este pedo. Nunca mandé la historia porque al pirata sabemos que odia a la Pokémonga y pos, ¿pa' qué le pisas la cola al tigre, verdad? Besitos, nave, chao, gracias.
¿Usted odia a la Pokémonga?
Sí, odio la CEPAC. Sí. Odio las playas de Miami. Ajá. Y odio la Pokémon. En las playas de Miami no estuve nunca, pero las odio igualmente. Sí, 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 sí. En la CEPAC nunca voy a estar tampoco, pero tengo conocimiento para odiarla. Claro. Y la Pokémon así la odio. Chale. Odio todo lo relacionado con lo. Me gusta Pikachu. Eso sí, me cae bien, Pikachu, sí. Pikachu chido. Pero todo lo demás, no, tampoco sé por qué odio todo el grupo Pogo, todo, pero sí, los odio. Ah, el lagarto tiene toda la razón, dice Caroline.
¿Qué dije?
Las trencitas son para turistas. La gente que vive en la playa no se hace trencitas, es así. Damas y caballeros, sí.
Se está buscando todo el tiempo cosas para turistía.
Sí, obvio, para turistías. Sí, ahí viene un turistía, dice el caribeño.
Si le gusta esto y si le gusta, va, empiezan todos los turistas a comprar lo mismo.
En la playa estamos para esas cosas, ¿no?
Probando, claro.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, y los turistas, y con las trencitas caen. Caen, dicen, vamos a hacer unas trenzas, pero señor, usted está calvo, me vale verga. Bueno, se las pegamos con algo. O sea, siempre algo surge. No para, para el turista. Señoras y señores, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje. Un saludo al Mico.
Venga, Micorete. Ah, mire.
Sí, Micorete. No, jamás seríamos declarados personas no gratas en Sonora, porque tenemos muchos amigos en Sonora.
Claro.
Que en este momento les estamos diciendo, salgan de ahí lo más pronto que puedan. Bueno, señoras y señores, Toño el Pollo de Toluca, México, dice, señor Lagartija, una pregunta existencial. ¿Hubo enanos en la fiesta lagartijanas? Yo no los vi, no sé, pero a lo mejor me quedé dormido y llegué tarde.
Si vinieron solos, sí.
Sí, lo tenemos que negar, igualmente todo. Hubo de todo, pero no. No, por lo menos no eran españoles.
Póngale claro.
Perfecto.
Claro. Sí, fueron invitados, pero.
Sí, fueron
como
invitados.
De amigos.
Como invitados.
Claro,
es, claro, enano, conozco un enano que es enano del enano y así sucesivamente.
Sí.
Pero sí, no. Además, con el presupuesto de la nave María Tijuana, imagínense que no está para contratar nada. Así que Toño el Pollo, es más, se quedan dormidos. Imagínense, lo invitamos a usted y se queda dormido. O sea, no mames. Maribel del Mico de Tláhuac, Ciudad de México, dice: mitad de semana y que viva la desvelación. Abrazos y besos en los cachetitos. Y Piedra Sin Corazón de hola Barrida dice, hola banda, hola nave, ¿cómo están? Escribo mentalmente yo también. Y me encontré tratando de hacer al mapache enojado con los dientes arriba de los labios cuando ustedes lo hicieron.
¿Y?
Y genial.
Ah, le gustó.
Sí, pero salió. De pronto pasó alguien y me dijo, ¿qué haces, tarada? Y yo dije, ay, no, estoy escuchando un podcast. O sea,
por
y
favor.
Así, bueno, así que muy bien, Piedra Sin Corazón.
Muy bien, la amamos profundamente.
Queremos gente que haga esas cosas. Satori, la mamá de Romeo,
dice,
alguna vez leí que en Egipto, esta historia me pareció fascinante, por eso la quiero compartir, yo la desconocía totalmente. Dice Satori, la mamá de Romeo, alguna vez leí que en Egipto existe una leyenda que reza que si matas a una cobra, una serpiente, ¿no?
Sí.
Ella te mirará a los ojos, ¿no? Se grabará tu rostro y se lo comunicará telepáticamente a otras cobras, quizás a todas las cobras que viven. Y esa información llegará así como en el ADN, de las cobras, las cuales te buscarán para vengarse. Me parece maravillosa, dice Satori, la mamá de Romeo.
Totalmente.
La verdad que sí. Es como una información atávica, ¿no? Ancestral.
Total.
Que dice, este no tiene onda, ¿no? Vamos a odiarlo. ¿Pero por qué? Y bueno, algún ancestro a lo mejor mató una cobra, sepa cuándo.
Claro.
Porque esto va de generación en generación.
Claro, eso queda.
Sí, eso queda. Así que, bueno, la cobra egipcia,
ya,
¿no?
¿No?
Un animalito muy, muy simbólico que dicen que Cleopatra tenía en una especie de justamente en la cabeza. Fantástica historia. En el programa de hoy, vamos por las palomitas de maíz, seguimos a Tom, regresamos a nuestra colonia con Ozzy y nos emocionamos. Jueves de sonidos que nos acercan a nosotros mismos en esta realidad en que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película.
Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo, vi cosas mejores,
es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Muy bienvenidos sean todos a este simposio sobre las películas de Tom Cruise. Cruz. Señoras y señores, llega el zapatista de Tulancingo, Hidalgo, México.
¿Cómo estás, zapatista?
Bien, muy bien. Yo tengo algo que decir. Sí, de Tom Cruise. Perfecto. Lo he dicho de Tomás Crucero, como es conocido en el ambiente de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, Tomás Crucero.
No es el mismo que Tomás el Control.
No, ni Tomás. Pero bueno, más allá de eso, yo siempre lo he dicho y lo sostengo, todas las películas de Tom Cruise son fantásticas.
Son buenísimas.
Tengo una larga lista que luego vamos a compartir para que usted vaya desgranando y va a decir, ¿qué de película de Tom Cruise que me vi y no sabía?
La verdad, sí.
Sí, en otro orden de cosas, esto no significa que me caiga bien el vato, que tenga pósters de él en mi habitación adolescente, ni que me parezca un actor deslumbrante. Simplemente digo, debe tener un buen, a ver, ¿cómo se llama esto? Manager, ¿cómo es el representante
que vi muchas,
todo lo que filma sobre.
Pero me parece un actor.
Va a ver que vio muchas. Le digo, sinceramente, vio mucho. Un actor deslumbrante. Bueno, Al Pacino también. ¿Qué película mala hay de Al Pacino?
Póngale.
No, había una película de Al Pacino
críticos,
mala.
Tío, pero a mí me parece. Sí.
Por eso, no estamos hablando actualmente, porque todos dirán, bueno, Al Pacino hace siempre de Al Pacino. Bueno, está bien. A ver, haga de Al Pacino, no siendo Al Pacino. Bueno, Tom Cruise hace siempre de Tom Cruise. Y bueno, hacen, ¿qué quieren? No sé qué quieren de los actores.
No sé qué quieren.
La verdad, raza, no sé qué quieren de los actores. Uno lo da todo.
Sí.
Dice, no, el señor Lagartija hace siempre el señor Lagartija. ¿Y qué quiere que haga el señor Lagartija de la muda y la muda del pirata y el pirata del mico? Pero no se puede así. Bueno, más allá de todo eso, nunca le vi una película mala a Tom Cruise. Porque lo que hablamos hoy es de Tom Cruise.
Claro,
mejor hablamos de Nicolas Cage.
Póngale.
Un tipo que me caga a madres. Sin embargo, tiene muy buenas películas. Y Tom Hanks. Muchos más actores no hay en el mundo. Así que bueno.
Tom Hanks trabaja en todas las películas del mundo.
Sí, o sea, Tom Hanks.
Sí, para mí están todas.
¿Usted sostiene que vio más películas de Tom Hanks que de Tom Cruise?
No digo
¿Usted
eso.
¿Usted sugiere
digo
que hay que llamarse Tom para triunfar en Hollywood?
Puede ser.
Muy bien.
Digo que quizás uno no sabe y le aparece así como por atrás.
Sí.
Para mí están todas las películas.
Sí. Ah, sí, aunque haciendo un cameo.
Un cameo. Pero para mí tengo esa teoría.
Pero ese no era Tom Cruise. Tom Hanks. Ese no era Tom Hanks. Y Tom Hanks los desmiente. Ya cobró, dice, no. Qué fantástico. Nosotros.
Pero estamos con Tom Cruise.
Somos fanáticos también de dos, tres directores que sostenemos que no hacen películas malas.
Sí, claro.
Tarantino y bueno. Algún que otro más.
Barton.
Sin embargo, Barton.
Hace sus cosas.
Horribles. Sí. Tiene un planeta de los simios por ahí, él sostiene que es para recaudar buen dinero para hacer las cosas que a él le gustan. Y las cosas que a él le gustan son maravillosas.
Claro.
Bueno, pero sí, somos fanáticos de Barton, somos fanáticos de Tarantino, somos fanáticos de Nolan, somos fanáticos de algunos directores y somos fanáticos de Tom Cruise.
Hagamos ese deslinde de
las películas, somos fans. Empiezo con esta pregunta. Amigos, dice el zapatista de Tulancingo de Hidalgo.
Zapatista, sí.
¿Qué tan fanses son de Tom Cruise? Está hablando con el presidente del fan club sede Valle de Chalco. Imagínese usted la situación. Les cuento, a mí me encantan sus películas. No las he visto todas, pero al menos las más importantes o famosas sí. ¿Cuáles son las más importantes o las más famosas?
Y las que le gustaron a él.
Pero para mí todas son importantes y famosas.
Si trabajó el güey, sí.
Yo le voy a empezar con la lista.
A ver, no.
Señoras, señores. Bueno, empezó en los 80, comienzo de los 80, creo, su primera película es del 81. Bueno, empezó haciendo. Empezando. Pero luego casi rápidamente, ¿qué nos aparece? El Top Gun.
Top Gun
la vio.
Sí.
El Color del Dinero.
Creo que no la vio.
Sí la vio, porque es que juega billar y está con este vato Paul Newman y una chava. Él es el joven emprendedor.
Vio.
Señoras y señores, Rayman.
Uy, genial.
Genial, ¿ve lo que le digo, lagarto?
Sí, súper.
Cóctel.
Buenísima. La verdad no recuerdo, pero
le saca unos cócteles bien chingones. Una historia historia de amor. El guionado es medio pedero, pero estamos ahí en un bar de playa sacando unos cócteles maravillosos. Nacido el 4 de julio.
Nacido
el 4 de julio. Días de Trueno.
No sé si la vi.
¿Cómo no la vio? Es un corredor de NASCAR, un piloto.
No recuerdo.
Avezado. Sí, Avezado casi en todas sus películas. Entrevista con un vampiro.
Ah, sí, la vi.
Aparecen los vampiros y usted la vio, ¿no? Bueno. El Último Samurái, peliculón. Pero para rentar balcones y decir.
Hijo de su pinche madre.
Termina y la veo de nuevo. El Último Samurái. Espectacular. La vimos dos veces porque no sabíamos cómo quitar el VHS de la.
Quedó trabado.
Total. Jerry Maguire.
No sé si.
Peliculón.
Peliculón.
¿Qué quiere que le diga? Misión Imposible.
¿Cuál?
San. Totalmente geniales todas. Va por la 1. Esa es como la que a él le gustó. Para mí compró los derechos.
Ah, puede ser, ¿no?
Lalo Schifrin, que en paz descanse, autor de la música, murió hace muy poco. Y perpetuó este delirio de llevar Misión Imposible 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, hasta que. Y siempre las hace él y siempre brinca de un avión. Y siempre es como que es la versión. Terminó transformando. Mire la sabia presencia de Tom Cruise en este mundo, que terminó haciendo la versión estadounidense del 007.
Totalmente.
Terminó haciendo. Con Misión Imposible terminó haciendo eso. Disculpen que le diga. Y si quieren debatirlo.
No.
Nos encontramos en la Friki Plaza. No se debate. Misión Imposible.
Sí.
Oblivion. Muy buena película. Vanilla Sky.
Me mama un chingo.
Nos mama un chingo. Y vendrá. No, la Vanilla Sky chida es la original. Me mama un chingo. Ningún debate, raza. Vanilla Sky. Y la Vanilla Sky de Tom Cruise.
Sí, esa.
Sí. Collateral.
Qué buena película.
Película para que te. Se cansó, Cruz, ¿no? Basta, Tom Cruise. No puede firmar unos contratos tan talentosamente geniales para películas. Claro que están chidas. Es lo que le digo yo cada vez que le defiendo a Tom Cruise en un momento. Y usted me dijo, no sé si vi tantas de Tom Cruise. Sí, hasta Tom Cruise en el orto. Nos entra Tom Cruise por todos lados. Es el sexto integrante de la nave María Tijuana.
A esta altura, creo que sí.
Señoras y señores.
¿Qué?
Minority Report. Minority Report, que aparecen los güeyes ahí nadando así como amebas.
Sí.
Yo no me acuerdo. Collateral es la que primera escena se toma un taxi, no sé quién, y le cae sobre el techo.
Un comienzo de película.
Podría haber terminado ahí la película que ya era brillante. Podía no aparecer Tom Cruise era brillante. Minority Report es la que están esos vatos en esas piscinas y dicen, este va a robar algo. Y hacen todo el pedo. Señoras y señores,
¿cuál?
Si ustedes creen que terminamos con esta lista,
¿no?
La Guerra de los Mundos. Y los marcianos más locos del mundo, medios pulpescos que le aparecen ahí, medios babosos.
También, me encantó.
Pero fabulosa. Una película de puta madre. Cierro con La Momia. Peliculón. Una película. Pero qué. La Momia.
La Momia.
Le aparece La Momia.
Brillante.
Sí. Señoras y señores.
¿Hay más?
Sí, podría haber más. Pero yo voy a dejar la lista acá porque si no va a aparecer el podcast de Tom Cruise. Yo no quiero que Tom Cruise tome nuestro lugar y diga muchas gracias. Me chivo. Y veo un chingo, me tapo con el rebozo y me voy con mis millones a otra parte. Pero dígame una película mala. De las nombradas y otras que se inventen ustedes.
Claro.
No, esto es maravilloso. Por favor, pido respeto a Tom Cruise.
Sé que sí.
Y que le den algo, un premio. Bueno, le van a dar el Oscar de agradecimiento. Una cosa así, como que ya se lo van a dar.
No, ninguno, ¿no? Claro.
No, porque la gente de Hollywood no entiende nada.
Ajá.
Porque ve todo esto como, es comercial. Tom Cruise hace siempre de Tom Cruise, en Hollywood. Qué mamen. Pero se lo van a dar porque la verdad que le generó unas entradas de dinero a los estudios de Hollywood bastante robustianas, ¿no? Bueno, les cuento, ahora.
Actores súper sobrevalorados.
Sobrevalorados.
¿No?
Actores sobrevalorados.
Y actores.
Subvalorados. Infravalorados.
Total.
Sí. Bueno, le voy a decir algo. Ahora, en esta época, quizás no tanto, me estoy yendo al pasado y tampoco, no sé, hubo como una época donde el actor bonito era infravalorado.
Sí,
era no, Leonardo DiCaprio,
sí.
Vale verga. Actorazo. Brad Pitt, no, vale verga.
Ajá, actor.
No, actor.
Actor.
Chido,
tampoco
chido, chido.
Mal,
no, ¿cómo
malo,
va a estar mal?
La película se
pero
cae
¿cómo
pedazos,
va a estar mal?
A huevo,
pero,
a huevo.
De puta madre.
Sí, sí, quizás sirve para hacer ciertos tipos de papeles.
Sí,
pero,
sí.
Un mal actor no sirve para ninguna película.
No hay.
Sí,
no
claro.
Hay. La verdad que no hay forma. Hay gente que nos cae más chida, hay gente que nos cae menos chida.
También.
Pero no sé. Y sí, dígame una mala película de Angelina Jolie.
Para
Angelina
no,
Jolie.
Para mí no hay.
Sí. Angelina Jolie, no hay.
No hay.
O sea, esa de sí. Los huesos, ¿cómo era? Coleccionista de huesos. Película. Bueno, pero no estamos hablando de ella. Estamos hablando de Tom Cruise.
Sí.
Saben que les cuento, a mí me encantan sus películas y a ustedes nombraron esa lista y la verdad que me toqué mientras la nombraban. Uh-huh. No he visto todas, pero al menos las más importantes o famosas sí. ¿Y saben qué me gusta? Es que siempre me emociona.
Se emociona. Sí.
Llora, con Misión Imposible.
Sí, al solo verlo.
Sí, cuando la misión sale bien,
ajá.
Llora.
Y sí,
muchacho, te tenía fe. Sí, totalmente. Hoy vi la antepenúltima de Misión Imposible.
Ajá.
Como por tercera vez en 5 años. Bueno, hay más películas para ver, señor.
No, sí.
Sí, y me sigo emocionando.
Ajá.
No recuerdo la... No, ¿qué lo emocionó de esa?
Específicamente.
Claro,
todo. Me emociona el güey.
Claro. Sí, totalmente. Sí. Y me sigue emocionando. Además, se volaron la barda con el casting, raza. O sea, metieron a Henry Cavill, sí, Henry con un bigotito chistoso,
sí.
Junto a Rebecca Ferguson, a Michelle Monaghan y a Vanessa Kirby. En fin, me gustan las películas. Pronto empezaré a ver películas de Bollywood, porque me acabaré todas las de Hollywood.
Totalmente. Bueno, ahí tiene un chinga madre.
Cabrón, puede ir atrás en el tiempo y va a encontrar unas maravillas, pero bueno.
También.
Claro. Hace poco, yo no sé por qué no le vengo manejando bien las fechas, pero se está por, Superman con notable éxito.
Ajá.
Y eso que no somos muy fanáticos de películas aquí que tengan que ver con superhéroes de ese cómic, Marvel
póngale.
Esas cosas, y vi un tráiler. Un tráiler de Cuatro Fantásticos, donde está Pedro Pascal haciendo un papel.
Ah,
y la verdad que sí, pero es maravillosa el tráiler.
Ese güey está en su momento.
Es su momento.
¿Quién no se lo quiere garchar?
Es su momento. Todos nos queremos garchar a Pedro Pascal. Bueno, la cuestión es que. Y a Henry Cavill también dice Esténse. No pueden ser así.
Sí,
bueno,
no
la cuestión es que sí, Cuatro Fantásticos me parece que promete muchísimo.
Sí.
A lo mejor ya se estrenó y me dicen, güey. Pero igual si retraso, no retraso un chingo.
No,
claro. Es por aquí.
Para
bueno,
mí ya de esas películas igual cambiaron tanto que no son, man, no hay forma de que no le guste. No sea así, le tiene
que puede uno
hiper, super, ultra.
Tener un
no
mal día.
Si no, algo le encuentra, porque están tan bien hechas que realmente.
Bueno, acá humildemente,
sí.
Miles de millones de dólares, obvio, de presupuesto, si le hacen mal, es decir. Últimamente
fallar,
vienen fracasos.
Sí,
viene Blancanieves, fue un fracaso estrepitoso. Al Joker, a la segunda le entraron basta, esto es horrible.
Sí.
Nosotros disfrutamos todos porque somos muy agradecidos de que haya gente poniendo millones y millones de dólares para entretenernos 5 minutos. Señoras y señores, un abrazo grande para el zapatista de Tulancingo Hidalgo.
Está emocionadísimo.
Y este homenaje a Thomas Cruise Mafodor IV. Ese es el nombre completo de Tom Cruise.
¿Cómo es?
Thomas Cruise Mafodor IV.
Cuarto.
Es el cuarto.
Ah, mire.
Sí, sí.
Ajá.
Bueno, un abrazo grande y siga compartiendo cine, querido amigo.
Sí que sí.
Hoy, películas de Tom Cruise. Abrazo para el zapatista, que ni siquiera fueron películas de Tom Cruise. La antepenúltima Misión Imposible,
sí.
Nada más esa.
Claro.
Lo emocionó un chingo.
Sí, sí, sí.
Son películas muy emotivas.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra. Para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques, para aplicarse.
Para tener la aplicación Nave Llamando a Tierra, disponible para Android y iOS.
Somos los habitantes de la parte olvidada,
testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos.
Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Damas y caballeros, llega el Chilango Solitario desde Ciudad de México. México lindo y querido.
¿Qué dice el Chilango Solitario?
Hola, Nave. Hablando de emoción, de ver algo y emocionarse y decir, sí. ¡Ay, no! Lo único que falta en pantalla es Tom Cruise. Sí. Fue la despedida de Ozzy Osbourne, de la cual yo quiero hablar. Disculpen las molestias. Sí. Así. No me he podido subir a ningún tren del mame, pero vengo a platicarles que, como todo el mundo, disfruté las horas. Como todo el mundo.
Como todo el mundo.
Como todo el mundo que le disfrutó de Ozzy Osbourne. Sí, o sea, sí, todo, sí, sí. Bueno, pero fue multitudinario, realmente sí. Bueno, fue muy emotivo porque es muy amigo mío de la preparatoria, Ozzy Osbourne.
Ah, mire.
Ah, no, un muy buen amigo mío.
Ah.
Yo dije, se lo ve bien al Chilango Solitario, está bastante mantenido para haber hecho la prepa con Ozzy. Sí, no, fue muy emotivo porque un muy amigo mío de la preparatoria me invitó a su casa a verlo.
Ajá.
Como quien invita a ver un partido de fucho, sí, o algo así. Claro. Bueno, somos fanáticos ambos de Ozzy Osbourne, de Black Sabbath, de esto lo tenemos que ver juntos. En la colonia Ramos Millán, la colonia donde mi padre nació, donde yo nací y crecí, y donde se dice, vio que en México siempre hay versiones,
sí.
Nació Ozzy Osbourne. Se lo tenía.
No sabía.
Ozzy Osbourne es mexicano.
Dale.
De ahí el cantito,
claro.
Ozzy, hermano, ya eres mexicano y nació en la Ramos Millán. No, bueno, no, pero, y bueno, a la cual le tengo un cariño enorme, a la colonia, a mi amigo de toda la vida, a mi padre donde nació, a Ozzy Osbourne, era fui a flor de piel, fui como hipersensibilizado, entonces cuando llegué al barrio ya empecé como a lagrimear, a decir, aquí donde estaba Doña Pelos, ahí el puesto de no sé qué, ahí la casa donde nació mi padre, y bueno, sentí ese apapacho de hogar, de una colonia bastante peligrosa, pero hermosa por donde la mire. Donde no tardaron en brotar los recuerdos. Mi infancia, mi primera novia, las idas de pinta, mi primera cheve y la compañía de amigos de la adolescencia. Tenía al menos 5 años cuando tomé mi primera cerveza. Y, ah, no, tenía al menos 5 años que no visitaba ese lugar que me vio nacer.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que fantaseé imaginando a Ozzy sintiendo lo mismo, llegando a su natal Birmingham. Ah, muy buen el match. Claro, yo no entendía a dónde iba. Vio esa gente que parece que le va a contar algo y lo único que termina es hablando de ella misma.
Huevo.
Dice, bueno, lo de Ozzy Osbourne, ¿cómo estuvo? Ah, no sé, Ozzy Osbourne, sí, conozco su trabajo, pero te voy a explicar.
Entiendo lo que sintió
porque yo, o sea, no soy Ozzy Osbourne, pero me puedo poner en sus zapatos tranquilamente y decir, rock and roll. Pero está bien el paralelismo.
Claro.
Yo regresé al lugar donde nací luego de dar vueltas por todo el mundo. Recordemos su tiempo en Kilgore, Texas y demás. Y su regreso a México con un perrito y demás cosas. E imaginé a Ozzy también regresando a su natal Birmingham.
Claro,
porque Ozzy, yo no tengo muy clara su bio, pero lo imagino viviendo por Los Ángeles, por ahí, por las periferias de ahí. Así que habrá regresado y habrá dicho, Birmingham, oh, qué puto asco. Está todo sucio, todo cagado, qué onda. Ah, pero aquí nací. Y bueno, Birmingham, una ciudad muy fabril, muy del acero y demás cosas. Creo que de ahí debe haber salido toda la extensión ferroviaria del universo inglés. Así que bueno, es una, por lo tanto, una ciudad. Digo, en su tiempo, ahora está todo muy turístico,
hasta lo que no
es turístico. En Europa hay una inyección de dinero que permite que por lo menos los downtown, como le llaman, los centros de las ciudades, estén pintorescos, bonitos, saciados y de buen gusto en casi su gran mayoría.
Sí.
Pero Birmingham en un momento era una ciudad de mierda a la que nadie quería ir, llena de hollín, media Peaky Blinders, oscura como casi todas las ciudades de Inglaterra, incluyendo Londres, hasta los 70, 80 y más adelante. Bueno, la nostalgia de recordar.
Adelante, ¿verdad?
Sí, 90,
impresionante.
Sí, el siglo XXI.
Salvo lo que dice usted, el centro, pero si no, después los alrededores de Londres.
No, inclusive. Inclusive europeos expertos, sí, haciendo refacciones, ajá, o mantenimientos impensados, por cualquier cátedra de arquitectura de cualquier país del universo.
Sí, sí,
¿A qué voy con esto? Voy directo. Sí, por ejemplo, bueno, se está cayendo el Coliseo y vamos a darle una mano de cemento como nos sale de los huevos. Luego llegaron los estudiosos y demás y dijeron... Me parece que lo estamos manteniendo, pero ¿a qué costo, amigos?
Pero lo estamos perdiendo.
Pero lo estamos, o sea, lo estamos manteniendo, pero en un mismo acto lo estamos perdiendo. Bueno, eso pasó con muchísima parte de Europa. Y luego dijeron, bueno, vamos a frenar estas reparaciones.
En muchísimos lugares
hicieron cosas aberrantes.
Increíbles. Uh-huh. De hecho, en Nueva York, donde está el Madison Square Garden, había una estación de trenes.
Maravilloso.
Era increíble. La nueva estación de trenes, que ya es vieja.
La Gran Central.
La Gran Central, sí. Es increíble, realmente es increíble. Pero también era impresionante.
Sí, sí.
Y valió pito.
Lo que pasa es que uno a ver, ¿cómo me explico? No encuentro las palabras, pero en lo directo, cuando ha pasado poco tiempo, exacto, dice, bueno, yo necesito este terreno, esta tierra para hacer otra cosa.
Obvio,
y luego
obvio.
Se da cuenta que ahí había un edificio maravilloso de la década del 30.
Por todos lados ha pasado eso. Y
se empieza a valorar
por todos lados, por lo menos las grandes capitales están hermoseadas y están
para el turismo. Se empezó como a valorar en otro tiempo,
sí,
¿no?
En
la década del 70 te aplicaban edificio aberrante estilo PRI al lado del Ángel de la Independencia.
Totalmente.
Sin que se le caiga un puto anillo. Luego hubo...
Ajá.
En algunos lugares se empezó a cuidar un poco más aquello que llaman acervo cultural y demás.
Claro.
Bueno, la cuestión es que no sé cómo llegamos a esto. Ah, que Birmingham está un poco más limpia hoy.
Sí, un poco.
Y que Ozzy Osbourne llegó y no la reconoció.
No,
dijo, ¿qué es esto? ¿Dónde está la mugre que me vio nacer? ¿Y qué hizo que yo con mis amigos proyectara el proto heavy metal? Bueno, la nostalgia y yo llegando a la Millán y él llegando a Birmingham y los dos Gun y Gun. Y bueno, y a uno mismo en aquellos rincones y con gente que, bueno, no está más con nosotros. Estuve sentimental porque Black Sabbath y Ozzy son mis bandas favoritas de toda la vida y con ello he musicalizado momentos importantes como lamentables en mi vida. O sea, estaba frente a un momento y decía, disculpen, esto merece Black Sabbath. Y ponía Paranoid de fondo mientras se realizaba el evento.
Claro.
Bueno, y con ellos, son parte de mi vida. Entiendo lo que dice perfectamente y creo que todos estamos entendiendo que hay artistas, sobre todo musicales, pero también literatos, poetas, poetisas, pintores, muralistas y demás.
Lo que pasa es que
con la música
es como que acompaña momentos que son parte de la vida. Nosotros nos hacen viajar, un libro,
pero
no te hace, te puedas recordar un padre, te puedas recordar
algunas
cuestiones, pero la música es como el sonido ambiente.
Sí, el viaje en el tiempo,
la máquina
del tiempo funciona mucho mejor con la música. Lógicamente la nostalgia al ver la portada de un libro, Ray Bradbury, leí Las Doradas Manzanas del Sol,
música, los aromas.
Aromas.
También el aroma a tierra, el aroma a ciudad, el aroma...
Pero el autor de eso es la naturaleza. En cambio nosotros estamos muy agradecidos a un autor, una voz que hicimos propia en algún momento para exteriorizar algún sentimiento. Por eso no somos muy amigos de explicar cuando, por ejemplo, la toda preciosa y divina química israelista pregunta en algún momento, ¿y a qué se revela? ¿De qué trata la canción? Cualquiera que le diga, Gravedad lo que sea, somos muy esquivos tratando de explicar canciones o letras, porque lo bueno está el sentido que le dé a aquel que la recibe y que le resulta útil para musicalizar algún tiempo o alguna...
Que sí tienen su referencia,
lógicamente no son aleatorias.
No son letras compuestas
con
esas técnicas.
No son cadáveres exquisitos, composición. No es que aventamos papelitos en una olla y sacamos frases y las combinamos, que también hay muchos que lo hacen de esa manera.
Pero sí, no, a veces...
Cobran otra dimensión cuando uno les da el sentido.
Claro. ¿No? Sí, sobre todo por experiencias propias de haber escuchado a un artista decir, esta letra significa tal cosa, y en entonces, ay, no, no, para mí significa otra cosa.
Sí, estaba mucho mejor.
Y bueno, y la verdad es que sí significa otra cosa.
En una entrevista, Jorge Luis Borges, sí. le dijeron que explicara de qué se trataba.
Las entrevistas hay muchas de Borges.
Sí, bueno, es genial. Así como son aburridísimas las de Juan Rulfo, y usted dice, ese hombre está sufriendo, ¿por qué no se para y se va? Son súper divertidas las de Jorge Luis Borges.
Sí, amo a Borges.
Y parece que en las entrevistas hay que decirle, bueno, ya terminó, se puede ir. No, sigamos platicando, tengo tiempo libre, sí, no estoy escribiendo en estos momentos, bueno, vamos. Ambos ya no están con nosotros, para que esté escuchando esto. Pero a Borges, como a todo autor, supongo, a todo músico y a todo escritor y escritora, generalmente le van a preguntar qué significa esto, qué significa lo otro, qué significa lo de más allá. Que es una situación relativamente incómoda,
claro.
Porque las obras crecen con el lector, crecen con el
cambian,
con quien escucha.
Se transforma.
Entonces, el qué quiso decir con esto, qué quiso decir con lo otro, por lo menos a mí me pondría incómodo.
Sí, claro.
Y Borges en un momento dio la explicación de un cuento.
Ajá.
No recuerdo puntualmente qué cuento era, pero decía, bueno, ¿y este cuento de qué habla? Habla de esto y de lo otro. Pero dice, y me parece bastante limitada la explicación. Me parece que el lector podría tener la imaginación mucho más desarrollada que yo, siempre con esa humildad o media falsa humildad,
póngale,
no tan media falsa, pero ahí de Jorge Luis Borges decía, me gustaría mucho más que yo dé una explicación
que
del cuento,
diga.
Que usted me diga interpretación
genial,
le da al cuento.
Genial.
Bueno, el interlocutor se quedó como a medio camino,
sí,
tampoco supo qué explicarle el cuento, en más no se sabía ni si lo había leído, pero me llamó la atención eso, ¿no? Uno él sostenía que explicando los cuentos iba a ser muy menor la explicación
totalmente,
a lo que uno, si disfrutó el cuento y lo apreció, podría significar.
Y por más que no le haya gustado, tampoco le va a gustar con la explicación, o sea.
Sí, por lo tanto, por ejemplo, tomando de referencia la química realista, estoy seguro que Gravedad, por supuesto, estaría mucho mejor explicada por ti que por los autores de la letra y la música. Bueno, la cuestión es que Black Sabbath y Ozzy Osbourne también está mucho mejor explicado por el chilango solitario que por el mismo Ozzy o por el mismo Black Sabbath en su conjunto. Porque se suman experiencias de vida y cosas que los artistas no tuvieron.
Obvio.
No tuvieron como tal.
Exacto.
No conocen la colonia Ramos Millán. Bueno, la cuestión es que musicalizando momentos importantes como lamentables de mi vida y a saber que se retira por la enfermedad que padece, me metió más en la nostalgia y yo padezco una enfermedad similar pero controlada. Falta que diga que usted es sociólogo. Usted es el Ozzy Osbourne mexicano.
Totalmente.
Dígalo. Bueno, terminó el concierto, me retiré a casa, aún con los ojos llorosos y pensando que necesito volver más seguido a mi barrio, Millán, y visitar a aquellas personas que han sido especiales en mi vida, porque uno nunca sabe cuándo será tiempo de retirarse. A mí no me apenó para nada lo de Ozzy Osbourne,
no me apena quien puede tomar decisiones.
La gente que puede tomar decisiones, estamos muy limitados de tomar decisiones en la vida. Usted cuando es muy joven dice, no,
totalmente
la vida es toda decisiones, yo voy a tomar todas las decisiones que me salgan del orto. Todo el tiempo lo único que quiero es tomar decisiones.
Exacto.
Mamá, papá, soy una decisión caminando, así que me voy a tomar decisiones por el mundo.
Sí.
Luego uno se da cuenta que está bastante restringido tomar decisiones. Y que decisiones pendejas, así de qué color de calzones voy a usar. Luego se restringe bastante la toma de decisiones.
Obvio.
Poder tomar la decisión de me siento rari, estoy viejito, voy a llenar un estadio, la gente me va a apapachar, me va a amar, voy a donar gran parte del dinero, lo voy a poder disfrutar.
No mames.
A mí así.
No, de que digas,
No me da.
No me da.
No, emoción.
Sí, nostalgia, esto, lo otro.
Sí,
emoción,
eso sí.
Pero
es una nostalgia y es un sentimiento más egoísta.
Obvio.
No es por Ozzy, sino por mí.
Sí, claro.
Porque si Ozzy se está retirando, es que yo estoy medio ruco ya.
Ajá.
Abrazo grande para el chilango solitario. Se entiende totalmente el sentimiento, sentimiento obvio. De emoción que uno lo veía, por ejemplo, a James Hetfield, a grandes monstruos de la historia de la música ya, volviéndose niños al lado de Ozzy. Claro. No, agachándose y tomándose la foto con una sonrisa pícara, como diciendo, estoy con mi ídolo, estoy con una de las personas por las que hoy estoy empuñando una guitarra, cantando, haciendo metal o música, ya más allá del metal, va.
Sí que sí.
Esa cara de niños en un parque de diversiones que tenían todos los músicos que desfilaron al lado de Ozzy Osbourne el día este en Birmingham con Black Sabbath, no tiene nombre, y es una carita que ya no les puede comprar el dinero, no les puede comprar la fama, y ya no les puede comprar nada porque vuelven a tener 17, 18 años, 16, y a ellos también les remonta a la primera vez que ni siendo metaleros, nada, ni teniendo idea de nada, llegó a sus manos un disco, por ejemplo, de Black Sabbath, lo colocaron, pusieron por ahí su poal, la punta de diamante, empezó a sonar esa música y dijeron, yo quiero eso. Eso es lo que necesito en mi vida. Yo quiero hacer eso. Desde aquel ignoto que desconoceremos y que anda con los cabellos largos caminando, algunos cabellos largos, los que puede, y con alguna camiseta de alguna banda de metal caminando alguna calle de Ciudad de México, o de Guanajuato, de Los Ángeles, o de Buenos Aires, o de Roma, o de Beijing. Hasta el que triunfó como los Metallica, Judas Priest, podemos dar una larga lista. Un abrazo para el chilango solitario de Ciudad de México. Señoras y señores, llega el mal portado de San Luis Potosí.
¿Cómo está mal portado?
Si esperan que lo salude, no, soy de San Luis Potosí. Vengo ante ustedes con la cara cayéndoseme de vergüenza por culpa de las madres de la vela perpetua que quieren suspender el concierto de Marilyn Manson en mi pueblo. Perdónalos, niño elefante, perdónalos. Bueno, las señoras ven un Marilyn Manson de pronto y dicen, ¿qué tiene que hacer aquí en San Luis Potosí?
Digo que está
es lo que nos preguntamos todos, cabrones.
En el festival está raro.
Es rarísimo, pero San Luis Potosí es raro. Los festivales que se hacen en la feria de San Luis Potosí siempre fueron raros desde los comienzos. La gente llega y dice, es como un point. Y bueno, y toqué en San Luis Potosí, palomita pone Marilyn Manson y se retira también. Esa es más o menos la situación. Las señoras estas que les mama Peso Pluma, pero Marilyn Manson les asusta un chingo. Es un reverendo totalmente diabólico. Bueno, Nave, desgraciadamente mi pueblo tiene un historial muy largo en ese tipo de ridículas cuestiones a nivel nacional. El Pirata, en tono de burla, mencionó que los potosinos también haríamos ayuno para que evitaran el último concierto de Black Sabbath. Queridos desintegrados del baúl de mi infancia, quiero compartirles la triste historia de cómo Black Sabbath nunca se presentó en San Luis Potosí. Chale. Corría el año 1989.
Sí.
Puntos suspensivos.
Claro.
Aquí va a quedar esto.
Sí.
Porque me mama. San Luis Potosí me mama. Me mama un chingo.
Sí que sí.
Gente, no lo logro entender y tampoco quiero entenderlo.
No, claro. Porque,
no me vengan con explicaciones de por qué Black Sabbath pudo llegar a tocar en San Luis Potosí.
Sí que sí.
No me den explicaciones de por qué Marilyn Manson lo convencieron para que vaya a la feria de San Luis Potosí.
Sí.
No quiero saber.
No.
Hay cosas que mejor dejar así y que fluyan. Pero estaremos con esta historia. Un abrazo para el mal portado de San Luis Potosí. Señoras y señores, llega con ustedes Jackie Maldad de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo estás, Jackie Maldad?
¡Oh, te amamos, Jackie Maldad! Un beso grande para Jackie Maldad que dice...
Está
con campanita.
Ah, lo hice.
Campanita a comer unas carnitas asadas, carnitas asadas que hubo en el último vivo, en las lagartijanas,
a
cargo de Jackie Maldá. Bueno, ojalá este mensaje les llegue y no se lo coman las rocas. No se lo comieron las rocas, ni las focas, ni
tampoco.
Nada de eso.
Sí.
Y bueno, un beso enorme para Jackie Maldá. Te queremos mucho. Gracias por este mensaje que llegó a la nave María Tijuana. Es todo lo que hay para decir. Se va a quedar ella con campanita. y con nosotros, sí, aquí sí, en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Raspic, por la Pervertierna, por el Profe Distopías, por la Chica Nueva Chistera, por el Kirimea, por la Rebelde Sin Causa, por el Cara con Velocidad, por el Batata Loco, por el Jumento Loco, por el Loco Feliz, por el Pinche Greñudo, por el Calimán, por la Calimana Arizona, por el Señor Elegante, por la Señora Elegante, por Cereza Radioactiva, por la Casi Editora. Así nos despedimos, Ricardo Recha, por donde nos vean en sus monitores, por la EFOP, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con una balanza. Órale. Los ojos vendados, vestida con una túnica, como la justicia, güey.
¡Wow! ¡One Justice for All! Sí. Día Mundial de la Justicia Internacional.
Justicia Internacional.
Justicia Internacional. Lisa necesita frenos. Bueno, la justicia internacional, ajá, amigos. Así que feliz día para la justicia internacional.
Bueno.
También es el Día Internacional del Tatuaje.
Ah, mire.
Wow, así que a la Silvería le mandamos un beso grande, sí, internacional. Es como que sí, te haces un tatuaje, cruza la frontera, ajá, se transforma en un tatuaje internacional. Celebración no oficial, no oficial. Porque no sabemos qué oficialidad debe darle esa cuestión. Es el Día del Emoji.
Ah, mire.
Así que el Día del Emoji, ya lo hemos hablado en programas como caía justamente en estas fechas,
claro,
desde el 2014.
Sí.
Es el día del emoji o como quieran llamarlo, tan usado por mí. Bueno, y también es el día del niño en Venezuela.
Ah, mire.
¡Chamos!
Sí que sí.
Un abrazo para nuestros niños venezolanos. El flaco erótico.
Ah, es verdad.
Bueno, ya no, no es un niño. Pero... el asiago maracucho en loco. Ya no es un niño.
Sí, sí,
pero
sí,
bueno, feliz día del niño venezolano. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, sí. Más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso, Jules Aquelarre. Feliz cumpleaños. Queremos pasar un beso para la querida Jules Aquelarre. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.